Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Entusiasmadas por el hermoso paseo al Valle de Punilla, al día siguiente partimos también en excursión guiada rumbo al sur. Siendo la mitad de la mañana, arribamos al valle de Parabachasca, al sur del de Punilla y al norte del de Calamuchita, donde estaba localizada la ciudad de Altagracia. La región estaba rodeada por sierras bajas en forma de herradura que se abrían hacia el este. Al oeste se encontraba la pampa de Achala y al noroeste, en los confines con el valle de Punilla, la bruta quebrada del Condorito. En el siglo XVII, Altagracia fue una gran estancia administrada por los jesuitas, y junto con Carolla, Jesús María y otras, dotó de los recursos económicos para que funcionara el Colegio Máximo, que se convirtiera luego en la Universidad de Córdoba. Durante el periodo colonial, la principal actividad económica de Altagracia habían sido la agricultura y la ganadería, así como la producción de vinos, harinas, cueros y tejidos de lana. Los obreros eran mayoritariamente esclavos de origen africano, quienes vivían en la ranchería, un conjunto de construcciones precarias que ocupaban una manzana en diagonal y hacia el sur de la iglesia. También había obreros contratados e indígenas encomendados. El casco de la estancia fue restaurado y convertido en el Museo Nacional Casa del Virrey Liniers. Continuamos viaje por el valle. Allí se encontraba el río Anisacate, que le daba nombre a la Villa Anisacate, y que junto con otros ríos y arroyos confluían en el embalse Los Molinos. Y luego, de la ciudad de Despañaderos, formaba el río Segundo. El día estaba hermoso y el paisaje era muy agradable. El clima era mediterráneo, con gran amplitud térmica, entre las estaciones, teniendo veranos muy calurosos e inviernos muy fríos, con nevadas en los picos del oeste. La flora original de la zona ha sido un bosque de algarrobos, talas y palmeras de caranday, mientras que en las riberas abundaban los sauces. Pero diferentes razones por las cuales se había realizado una tala indiscriminada, que luego se habían plantado otras variedades alóctonas, como pinos y álamos. Almorzamos en el camino y, continuando hacia el sur, llegamos al valle de Calamuchita, palabra compuesta con raíces indígenas y castellanas. Tala, árbol, y muchita, muchos, es decir, muchos talas o muchos árboles. Hicimos un largo trayecto para llegar a la ciudad de Embalse, que se encontraba en la margen oriental del lago artificial formado por el embalse del río Tercero. La principal actividad del lugar era la producción de energía y le seguía el turismo, no solo como lugar de descanso, sino también por la práctica de la pesca y de deportes náuticos. A la tarde hicimos una muy breve visita a la Villa General Belgrano, donde nos sirvieron un delicioso té con repostería alemana, producto de la colonia radicada en el lugar. Y ya cansadas por la larga jornada, emprendimos camino hacia Río Ceballos, donde llegamos cuando ya era de noche. Esto es en el contexto de esas vacaciones que yo pasé junto con mi tía Teresa. Yo en esa época tenía 21 años y ella 65, pero evidentemente no tuvimos ningún problema en compartir unas vacaciones espectaculares. Bueno, nosotros sobre este tema vamos a escuchar un tema de Centeno y Casas Ocampo, que se denomina justamente Valle de Calamuchita, por Félix Pérez Cardoso y su conjunto.
Continuamos relatando las anécdotas que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, que fue transmitido por LU7, Radio General San Martín, de Bahía Blanca, durante la segunda parte de la década del 70. Y Ampelio nos viene relatando los tramos de viaje que tuvo que hacer para llegar a Tokio. En este caso lo tituló Escala en Nueva Delhi y dice así: viajando desde Buenos Aires a Tokio por Europa hay que realizar muchas escalas. Ya hablamos de las primeras en Recife, en Dakar, luego Madrid, Roma, El Cairo, que ya no está en Europa, y Karachi en Pakistán, ahí donde encontré el trío de mujeres más insólitas que haya visto nunca, con sus velos tapándole casi hasta los ojos. Pero de Karachi, el avión enfiló hacia la India. Varias horas de vuelo y la voz de la azafata alemana que anunció algo. Como yo no entendía nada, hice lo que vi: ajustarme el cinturón. Seguro que estaríamos por aterrizar. Serían a eso de las 5 de la tarde y donde el avión comenzó a buscar pista, y yo desde mi ventanilla derecha a ver casas de esas que nosotros llamamos precarias. Aquellas eran mucho más precarias. Estábamos sobrevolando los suburbios de la capital india. Muy pronto, desde el aire, veríamos los edificios no precarios del centro de la ciudad. Pero apenas fue una ráfaga, porque el aeropuerto también está bastante lejos. En la cabina del avión no hacía calor, pero por la fuerza del sol se adivinaba que afuera sí, debía picar. A los pocos minutos, el aterrizaje y la orden de descender, que, como todo, lo entendí por señas. Casi una hora íbamos a estar allí, y entonces me puse en la fila. Fuimos bajando de uno en uno por el pasillo entre las dos filas de asientos. Había 3 asientos de un lado y 2 del otro. Un aparato para unos 150 pasajeros. El avión era grande, en serio, ¿eh? Aunque ahora los hay mucho más grandes. Cuando ya estábamos llegando a la puerta, comenzó a entrar el calorcito de afuera. Y justo al enfrentarme el primer escalón, o sea, el de arriba, un chorro de sol me abrazó de la cabeza a los pies. Debían ser cerca de 40 grados o más. Y para nosotros, que salíamos de los 20 grados de la cabina, fue un fogonazo. Comencé a descender. Y entonces vi que junto a la escalerilla en la pista había un hombre. Estaba apenas cubierto con un pantalón corto que le cubría medianamente las 2 piernas muy delgadas, en las que se notaban anatómicamente todos los huesos. Estaba parado sobre el pavimento de la pista y apenas un par de sandalias lo separaban del cemento caliente. Una camisa muy fina le cubría el torso flaco y negro, y en la cabeza el turbante, protector del sol del desierto. Aquel indio nos escoltaba al pie del avión. Era la imagen de la desolación y la pobreza. impresionante. De no haber sabido el itinerario, allí mismo lo habría adivinado. Estaba en la India.
से दाने में तलाया बना दिल कितने आगे दाने तेरे रंग दारा मिले सितारा वे आरा तेरे बिन मैं तो सारा वे रंग सजना मन जाने ये दिल तेरे लिए हर पल तेरी खैर मंगता रे तू जो नहरा चुप लाया शराबी रंग लाया तेरे इश्क कुछ होया सजना तेरी डोरी आनू लेके दिलवागे ते बैके आज उठता है जैसे कि पतंग सजना तू जो नहरा चुप लाया शराबी रंग लाया तेरे
Acabamos de escuchar Malang Sangna por Sayé Tandón y Parampara Tandón, una canción popular de la India, justamente para cerrar esta parte. Pero es interesante, y esto vamos llevando varios programas y todavía nos queda alguno más, de ese trayecto que mi padre hizo en 1964, en octubre de 1964, por más que este texto él lo escribió en unos 10, 12 años después, pero fíjense que él iba, fue primero de Buenos Aires a Roma, pero después de Roma a Tokio, y ese vuelo de Lufthansa, concretamente, la empresa alemana que él menciona, tenía un montón de paradas, es decir, no había posibilidades de que el avión tuviera mayor autonomía. Y además, a diferencia de lo que ocurre ahora, cuando hay alguna escala o alguna parada técnica, se hacía bajar a los pasajeros hasta que el avión pudiera cargar nuevamente su combustible, se los dejaba cerca de una hora en el aeropuerto. Por eso, él tiene tanta experiencia sobre diferentes aeropuertos del mundo. Si bien él luego no tenía, salvo en algunos países donde sí, en otros momentos se había quedado, pero todo ese recorrido de Roma a Tokio, que nosotros vamos mostrando de programa en programa, fueron aeropuertos. Pero dentro de esos aeropuertos, cada particularidad, cada característica, y para él, que era la primera vez que él tenía un viaje de esas características, de esas condiciones, todo era una novedad. Entonces, hoy por hoy, todos los medios que nosotros tenemos, tanto auditivos como visuales, hace que tengamos una cercanía mayor con determinadas cuestiones, aunque muchas veces tampoco la mayor parte de la gente tiene conocimiento de lo que ocurre en estos países tan alejados, y a veces no tan alejados. Entonces, bueno, eso me parece importante comentarlo, porque si bien él conocía la pobreza estructural de la India, bueno, no dejó de sorprenderlo este tema de estas personas. Después él vio otras en otras circunstancias en las que los niveles de desnutrición habían sido tan extremos, ¿no? Y luego, bueno, se fue encontrando con otras realidades en los aeropuertos siguientes. Así que, bueno, nosotros vamos a continuar la próxima semana, la otra, mostrando todo el resto de las paradas hasta que él llega a Tokio y transmite para Radio El Mundo, en ese momento, los Juegos Olímpicos que se desarrollaron durante todo o gran parte del mes de octubre del año 1964. Ahora vamos a ir a otro lugar y vamos a escuchar una anécdota de uno de los miembros de Los Monstruos del Sillón, que ya es amigo del programa, muy amigo de Martín, que es nuestro percusionista, que es el caso de Donato Grasso, que nos manda una pequeña anécdota, y después vamos a hablar exponiendo un poquitito sobre lo que él hace referencia. A ver, Ricardo, nuestro operador, que tiene ya grabada la anécdota de Donato, así la podemos escuchar.
Hola, Ana, hola, Víctor, y para toda la gente de Radio Amadeus, en este caso voy a contar una anécdota que es acerca de la astronomía. Un sábado a la noche fuimos al Observatorio de Astronomía, que está ubicado ahí en el Parque Centenario, y observé con el telescopio la Luna, Júpiter y el planeta Saturno. Mientras tanto, voy a contarles acerca del planeta Júpiter. El planeta Júpiter tiene 4 lunas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y voy a contarles un poco acerca del planeta Saturno. El planeta Saturno se caracteriza por tener un distintivo anillo a su alrededor. Ese anillo está formado por fragmentos de hielo que orbitan alrededor de él. Aunque su diámetro es de 100.000 kilómetros, su espesor es de tan solo 20 metros. Y por último, la Luna, si vos la ves con el telescopio, se nota que es tan brillante que es casi imposible verla con los ojos. Literalmente te deja ciego, aunque mejor sería ver la Luna en las fases de luna creciente, luna menguante, o cuarto menguante, o cuarto creciente. En este caso, la Luna la vi en la fase de luna llena, que era más brillante, aunque se recomienda verla por el telescopio la Luna en cuando está en cuarto creciente, luna creciente, cuarto menguante o luna menguante, que es menos brillante.
Bueno, acá a lo que hace referencia Donato es a la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, ASARAMAS. Es una asociación de astronomía amateur, con sede en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es difundir y cultivar la astronomía. Esta asociación se fundó el 4 de enero de 1929 y en su ámbito se realizan cursos de materias afines, trabajos de investigación en colaboración con entidades profesionales y publicaciones impresas o en multimedios, así como actividades recreativas para el público en general. La institución ofrece a quienes se acercan la posibilidad de realizar visitas guiadas pagas, en donde los asistentes pueden conocer acerca del lugar, los astros y realizar algunas observaciones con los telescopios. En caso de eventos astronómicos particulares, además de las visitas guiadas, abre sus puertas para la observación de fenómenos desde el patio de la institución. Cuando hablamos de eventos astronómicos particulares, estamos hablando de algún eclipse, o de la visión de algún planeta que no es habitual. Entonces, es recomendable hacer una visita para quienes son docentes, llevar a sus estudiantes, o como en el caso de Donato, que fue con su familia, hacer determinadas observaciones. Obviamente que dentro de Buenos Aires nosotros tenemos otros lugares, como es el Planetario, que está en Palermo, pero ahí ya hay programas especiales donde se divulga de otra manera, es decir, que a través de proyecciones y demás, diferentes ámbitos respecto de la astronomía, ¿no? Acá es la observación concreta de determinados astros, y eso lo hace más que interesante. Yo hice referencia recién a que Donato, que también como Martín, que es el percusionista de nuestro programa, tiene síndrome de autismo, forma parte, yo les decía, de los monstruos del sillón. Yo recuerdo, para los oyentes que no lo saben, que los monstruos del sillón es una agrupación de muchachos fundamentalmente con autismo que tienen una banda, es decir, el musicoterapeuta Tilio Bertorello es el que armó diferentes grupos con sus musicopacientes. Y de hecho, respetando fundamentalmente el gusto de ellos, es decir, de los músicos a los que él simplemente dirige, pero que generaron realmente no solo una actividad terapéutica, que desde ya es fundamental, sino a la vez que ellos han establecido relaciones amistosas entre sí y de hecho han podido tocar en diferentes ámbitos. Bueno, después vamos a ver tiene en sus archivos, Ricardo, algún otro tema de los monstruos del sillón. Pero primero vamos a escuchar un tema que tiene que ver con esto y no es de los monstruos del sillón. Es de otro grupo que formó el licenciado Bertorello, que se denomina Los Pies Grandes, ese grupo. Y el nombre puesto por sus propios integrantes, por supuesto. Y el tema se denomina Viaje a la Luna.
Oh, no sé. para un almacén para comprar algo de fiambre. Tampoco encontré ninguno, solo vi estacionadas dos naves espaciales y muchos marcianos.
Bueno, nosotros hemos dedicado muchos programas a los casos de autismo y tiene que ver con que justamente es necesario que gran parte de la población conozca cuáles son las particularidades de una persona con autismo, y por eso hablamos de trastorno del espectro autista, porque hay justamente una variedad importante de características de cada una de esas personas. Están los casos extremos, que prácticamente no pueden comunicarse salvo con sonidos que no son comprensibles para la mayor parte de la gente, es decir, solamente a lo mejor pueden ser entendidos por los familiares más directos, hasta casos de lo que se llama síndrome de Asperger, que son personas en las que en apariencia su comportamiento parecería ser neurotípico. Digo neurotípico porque a veces se dice normal. En realidad no está mal decir normal, porque normal no es síntoma de que algo sea lo correcto. Normal es algo que es la norma, es lo general. Pero bueno, últimamente utilizamos ese de vocablo neurotípico, como que justamente es como se manifiesta la mayoría de las personas. Bueno, el caso de las personas con síndrome de Asperger son forma parte del autismo, en el cual esa persona en apariencia parecería, ¿no?, justamente comportarse de una manera absolutamente normal. Sin embargo, sus problemas de comunicación tienen otra índole y a veces se ponen nerviosas cuando hay una multitud o con determinados sonidos, o no pueden manifestarse afectivamente. No quiere decir que no tengan afectos, les cuesta manifestarlos. Esa es la cuestión. Es decir, el tema del autismo básicamente es un tema de comunicación. No implica que a veces dicen están en su mundo. No, están en nuestro mundo, pero a veces, cuando puede ser dolor, cuando puede ser angustia, o a veces cuando puede ser alegría, no lo pueden manifestar como lo hacemos la mayor parte de las personas. Entonces eso genera un bloqueo, o a veces genera ciertas crisis, que son la forma de querer decir algo y no poder hacerlo. Por eso nosotros tratamos de que se conozca esto, porque a veces ha habido algunas series, algunas películas que muestran los casos justamente excepcionales de personas que básicamente son justamente con síndrome de Asperger, que es una de las variantes del autismo. Que son personas excepcionales en el nivel de matemática o a nivel de música, que no es necesario que sea excepcional para que esto lo sea, pero que no son la mayor parte de las personas con autismo. De todas formas, lo que nosotros tratamos de mostrar a partir de Martín con la percusión en este programa, o de Donato y demás, que tienen determinadas habilidades y tratamos de desarrollarles esas habilidades. Es decir, no frenarnos ante lo que no pueden y sí tratar de desarrollar lo que sí pueden. Entonces, esa es un poco la cuestión de que la sociedad lo conozca y que a la vez haya una posibilidad de que esto pueda ayudar al buen trato y a la no discriminación en las escuelas, que a veces no es de los estudiantes sino de los padres, vamos a ser francos, pero que no haya bullying, que haya aceptación, que los chicos puedan sociabilizar con personas, sea con autistas o con personas que tengan otra discapacidad, y que lejos, hay una publicidad de un dentífrico que me pareció interesante, de un chiquito no vidente al que los compañeros, sin darse cuenta, le tiran una vianda que él lleva y el chiquito sonríe y luego lo incluyen. Porque ahí está el tema de la inclusión. Es decir, de igual a igual, con el respeto a las particularidades y a las discapacidades que todos tenemos en algo. Entonces, bueno, esa es la razón por la que este medio, como algunos otros, intentamos tratar de divulgar de qué se trata el autismo. Y cuando alguien se encuentra con una persona que no se puede expresar, porque a nosotros nos ha pasado, es decir, me ha pasado que Martín de pronto ha entrado a algún lugar haciendo ruido con las manos o con algún juguete o con alguna otra cosa, y la gente muchas veces, no siempre, vamos a ser francos, pero muchas veces se aparta. Nos ha pasado en el subte que de pronto estaba sentado al lado de alguien y cuando él empezó a aplaudir sin motivo o a reírse sin motivo, que no le hace mal a nadie, esa persona que estaba al lado se levanta y se va a otro lugar o se queda parada. Bueno, esas cosas son muy dolorosas. Y también me ha pasado en lugares donde evidentemente nos han echado del lugar, ¿no? Entonces, por eso pretendemos inclusión absoluta. Es decir, son personas que no pueden expresarse y si tienen una crisis o una reacción que no es positiva, es porque justamente quieren decir algo y no lo pueden decir habitualmente. Martín, a través de la musicoterapia y de otros tratamientos que viene haciendo en diferentes lugares, como Kaiti, que es un lugar, un centro de atención a las personas con autismo, pero a los niños y adolescentes fundamentalmente. Él ha ido durante muchos años a esa institución, o a la comunidad San Ignacio, que ha ido en el partido de General Las Heras durante bastante tiempo. Además, todo eso más, por supuesto, una ayuda familiar impresionante, porque la verdad que eso lo tengo que destacar, ha permitido que haya salido de las crisis con una medicación que por suerte cada vez es menor, cada vez toma menos medicación, con una maestra de apoyo, Gabriela Velasco, que es una genia, que realmente fue maestra de él en Kaiti y que posteriormente sigue atendiéndolo, y que todo eso ha permitido que hoy pueda venir a la radio, que esté feliz por venir a la radio, que pueda hacer la percusión de músicas que no conoce, porque todo lo que hoy él, bueno, hoy y otros programas, él pudo hacer la percusión, no son temas que conoce, salvo los de rock, por supuesto. Porque rock sí, le gusta, lo escucha, lo tocan con los monstruos del sillón. Entonces, no sé si Ricardo tendrá a mano algún tema de los monstruos del sillón para escuchar y después seguimos haciendo un comentario sobre este tema que a mí me parece muy importante seguir divulgándolo.
Sí.
La sonrisa de Martín es impresionante. Bueno, nosotros en otro programa, cuando volvimos de La Rioja, tuvimos justamente como invitados a Donato Grasso, a sus padres y al licenciado Atilio Bertorello, y comentamos que habíamos hecho una gira, no solo hablando de ambiente y sociedad, la mamá de Donato, que también es geógrafa como yo, y dictamos un curso en el profesorado de geografía de Villa Castelli, en la provincia de La Rioja, sino que además fuimos a la radio, al hospital, a la escuela secundaria de Vinchina, de Villa Castelli, a hablar sobre este tema y a divulgar también algunos derechos que tienen las personas con discapacidad. Existen una ley de discapacidad general y una ley específicamente sobre autismo. Y a partir de esas leyes tenemos cubierta no solo la medicación, sino todos los tratamientos al 100%. Y esto es muy importante que siga adelante, porque los costos de los tratamientos son elevadísimos. Y lo mismo ocurre con la medicación psiquiátrica. Entonces, nosotros lo que rogamos es que este tipo de subsidios no se corten, porque evidentemente son fundamentales. La mayor parte de las familias no los podríamos sostener si no estuvieran con un subsidio absoluto al 100%, como lo indican estas leyes. Entonces, las obras sociales tienen la obligación de cubrir los tratamientos. A veces, cuando no lo hacen, hemos tenido que recurrir a algún amparo para poder tener todos los servicios cubiertos, pero que evidentemente, insisto, estamos hablando de montos muy elevados. En general, casi todas las discapacidades tienen montos muy elevados de tratamientos y de medicación. Entonces, bueno, eso es un punto muy importante, y a las personas que no lo sepan, les pedimos que lo averigüen, porque algunos creen que solamente es un subsidio para viajar en los medios de transporte sin cargo. En el caso nuestro, estamos hablando no solamente de la persona con autismo, sino del acompañante. Es decir, el caso de Martín, él no puede desplazarse solo por la calle ni por los medios de transporte. Entonces, nos cubre en viajes de corta, media y larga distancia ese subsidio por discapacidad, por la ley. Pero además, insisto, el tema de los tratamientos. Y toda persona que tenga dudas puede dirigirse a nosotros a través del WhatsApp del programa, que solemos tenerlo permanentemente abierto, sino después también en nuestra red, que a veces nos mandan anécdotas. Hay personas que nos mandan anécdotas a justamente programaanecdotario@gmail.com, y también, bueno, los que quieran hacer preguntas sobre este tema, con todo gusto los vamos a informar. Entonces, para cerrar, si hay algún otro tema de los monstruos, genial, y ya nos despedimos directamente hasta el próximo jueves.